Ciudad de la Costa tiene una nueva UTU inaugurada por el presidente de la República y que brindará bachillerato y ciclo básico a 300 alumnos en los distintos niveles. Nuestro corresponsal, Alejandro Montandón, nos cuenta sobre este centro educativo y sobre el reintegro de 30 millones de pesos por parte de la Junta Departamental de Canelones, generados para combatir el déficit hídrico crónico que indican se vive en el departamento.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista a Canelones en La Mirada País, celebrando en esta jornada que el Pinar y Ciudad de la Costa toda, en el departamento de Canelones, tengan una nueva UTU, que ahora va a pasar a ser la principal, porque la que ya estaba, que era chiquita, que tenía una capacidad bastante limitada y por ende también sus potenciales educativos, bueno, pasará a ser el anexo de esta otra, de modo que hay dos UTU que se van a estar complementando, sobre todo por la capacidad educativa. Y estuvimos allí recorriéndola, tiene una cancha de básquetbol preciosa, tiene unas instalaciones realmente muy lindas, laboratorios, van a tener taller de informática, de administración de empresas y de deporte, fundamentalmente, que anda muy bien, y además van a mantener, por supuesto, lo que es el ciclo básico y las otras carreras como estética, como cocina, que es un clásico de la UTU, complementando. Así que 300 chiquilines van a estar disfrutando, ya lo están haciendo de hecho, del nuevo centro de estudios. Y la directora general de UTU, Virginia Verderese, charló con nosotros, nos contó cómo se está viviendo este momento y cómo UTU piensa expandirse a nivel país y complementarse con la Universidad Técnica, con la UTEC, y la Universidad de la República, garantizando de alguna manera o facilitando el acceso a la educación terciaria por parte de chiquilines y chiquilinas en todo el territorio nacional.
Bueno, la verdad que para nosotros es un placer poder tener este nuevo centro educativo, centro que venía funcionando y bueno, estuvo pronto a partir de marzo para comenzar las clases, pero nos quedaba como la etapa de mostrársela a la sociedad. Muy contentos, acá hay una propuesta para 300 estudiantes, donde tenemos ciclos básicos tecnológicos, donde tenemos también propuestas de bachillerato de administración, de deporte y de informática. Así que bueno, es una nueva propuesta para el barrio, que venía ya teniendo un espacio aquí en la ruta, pero bueno, hoy se extiende con un centro con todas las características que tiene que tener un centro educativo.
Claro, que era un local bastante pequeño, también se complementa con el otro de la Costa de Oro, ¿no? ¿Qué posibilidades de expansión tiene este aquí y en el resto de Canelones?
Bueno, nosotros trabajamos las ofertas educativas siempre con el territorio. En la medida que hace una demanda importante y a través del sistema también de protección de trayectorias, vamos mirando un poco cómo se comporta la población, qué características tenemos, qué posibilidades tenemos de albergar. Ya cuando comenzamos este centro ya está completo, pero con buenos laboratorios, con espacios adecuados para toda la propuesta educativa. Seguramente sí tengamos propuestas de crecimiento, porque bueno, siempre hay donde se instala UTU, siempre hay una demanda importante.
¿Será por el lado de las tecnicaturas o será por el lado de más extensión dentro del ciclo básico de investigación?
Bueno, siempre vamos mirando lo que pasa con el sistema de trayectorias, con la inscripción gurí. Seguramente ahí puede haber algún crecimiento, pero sobre todo nuestro objetivo es crecer en propuestas de nivel 2, sostener también propuestas de nivel 2, que es un objetivo que hace muchos años que nos cuesta sostener a la población, porque nuestra población lo que pasa es que aprende determinadas habilidades, competencias, y lo que pasa habitualmente allí es que después se va al mundo del trabajo. Y bueno, ahí tenemos un compromiso importante y pensar alguna propuesta terciaria también, que UTU viene creciendo fuertemente.
Claro, en el caso, por ejemplo, yo le citaba Atlántida, se da muy fuerte, por ejemplo, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con los servicios, la parte también de estética, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad distinta de desarrollo local aquí?
Siempre que pensamos propuestas educativas, lo que hacemos es pensarnos como región. Ahí se reúnen las inspecciones técnicas con los equipos docentes y miramos la complementariedad de la oferta educativa. Así que sí, seguramente en caso de que se requiera, ya se empieza a analizar a partir de ahora, sean propuestas complementarias, nunca es competencia para poder hacer. Sí, los ciclos básicos importantes, pero después propuestas de bachillerato y de tecnicaturas que vienen funcionando muy bien. Aquí en Atlántida tenemos hasta propuestas que no son las clásicas de UTU, como música, donde hay un desarrollo precioso de parte de los estudiantes, ni que hablar gastronomía, que es de toda la vida de UTU, pero bueno, hay que pensar en otros dispositivos educativos que habiliten a pensar por dónde va el mundo también para el mundo del aprendizaje. Así que por ahí también venimos pensando.
La UTEC se regionalizó, recién ha llegado el polo tecnológico de Las Piedras, en este caso. A nivel país, la propuesta de UTU y la complementariedad con otras escuelas técnicas o con el resto de la Universidad de la República. ¿Es posible? ¿Tiene potencial?
Bueno, nosotros tenemos un espacio de trabajo en común con UTEC y con la UDELAR, la comisión mixta que les llamamos, y allí nosotros pensamos los espacios. De hecho, la semana pasada en el Parlamento presentamos algunas alternativas dentro de las instituciones para que los estudiantes que le queden asignaturas previas o alguna vinculación den ese saltito hacia la educación terciaria. En lo que tiene que ver con la UTEC, la propuesta es de complementariedad. Nosotros muchas veces tenemos propuestas de ingeniero tecnológico y la UTEC viene pensando en maestrías, posgrados o capacitaciones que habiliten a seguir cursando. Así que bueno, la relación realmente es muy buena y siempre nos pensamos en la complementariedad de que las instituciones pueden trabajar. En Florida hace poquito abrimos una propuesta de informática en común, UTEC, UDELAR, UTU. Entonces allí toda la propuesta terciaria se piensa en conjunto, así que venimos muy bien con eso.
Quien estaba de intendente interino en el momento de la inauguración, estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, entregando el pabellón además a los gurises con la escuela nueva, fue Rubén Moreno, que es el intendente por unos días hasta tanto llegue el titular, Francisco Leñani, que está por Marruecos en una gira oficial junto con el secretario general de la Intendencia. Y bueno, justamente nos contaba el proceso educativo. Él lideró, cuando era alcalde de Colonia Nikolich, un grupo que se llamó Todos por la Educación, que juntaba empresarios, autoridades de la educación, autoridades municipales, detrás de una causa que era tener las trayectorias educativas cubiertas desde inicial. Desde que tienen 2 años los chiquilines hasta que salen del bachillerato en la opción que elijan. Y se logró con todos estos colectivos que de alguna manera se sumaron, incluyendo, reitero, a las empresas de la zona y garantizando de algún modo también salidas laborales para quienes hacían la universidad técnica. Rubén Moreno nos contó ese proceso y además nos hizo otros anuncios vinculados a las alcaldías y a los fondos participativos en el territorio canario.
Para nosotros es tremendo gusto y honor, pero además fue una iniciativa desde lo local, donde el hoy presidente le puso el hombro para que saliera esta propuesta. La UTU le solicitó un terreno, la Intendencia, como siempre, desde el 2005, del primer gobierno de Marco Carámbula, está cediendo espacios, porque para nosotros es fundamental que justamente que los gurises tengan un lugar para poder capacitarse. Ha cedido muchísimos terrenos en el territorio y bueno, la idea es eso, ¿no? Que haya trabajo interinstitucional, que los tres niveles de gobierno trabajen juntos, pero siempre con la población organizada, que fue con la UTU la que solicitó el terreno.
Lo habíamos hablado en alguna oportunidad cuando Todos por la Educación en el municipio de Nikolich hace ya unos cuantos años, y bueno, hoy justamente estaba el tema del trabajo, el reclamo de los chiquilines de tener acceso a la salida laboral lo más rápido posible, que fue lo que se ensayó de alguna manera allá, ¿no? Sí, sí. ¿Cuán lejos estamos, cuán cerca de eso?
Y bueno, hay que darle oportunidad a la gente, hay que darle oportunidades, y sin las capacidades y sin estudios es casi imposible. Cuando se le da las oportunidades, la gente la toma y realmente ahí es donde sale adelante. Es el impacto más grande, justamente es la educación. Es algo que es a largo plazo, mediano y largo plazo, pero se nota la diferencia. Ahora ya en Aeroparque, justamente, bueno, se va a cerrar un ciclo que arrancamos pensándolo en el 2010, lo vamos a terminar ahora en el 2028, donde ya está construido el CAIF, el preescolar, la escuela de tiempo completo, el liceo con bachillerato, y a partir del año que viene se va a construir la UTU. O sea que toda la trayectoria escolar, desde los 2 años hasta el fin de bachillerato, la gente de Aeroparque, que solamente accedía a la escuela pública, va a poder hacer toda esa trayectoria educativa.
Claro, hablando de trayectorias educativas, digo, hace un año ya que los alcaldes, el intendente asumió, y hay una nueva capacitación del Centro Latinoamericano de Economía Humana, del CLAE precisamente, para ellos. ¿Es así? ¿En qué consiste?
Bueno, consiste en armado de proyectos, conocer la ley, el reglamento, intercambiar sobre lo que ha sido este primer año y capacitar a todos los elencos electos, ¿no? Tanto al alcalde como concejales, es lo que más piden ellos, justamente poder capacitarse. Y bueno, nosotros le brindamos esa herramienta con el CLAE, que ya tenemos una anterior experiencia en el periodo anterior, que ha sido muy buena. Entonces, vamos a comenzar ahora con esa parte de capacitaciones.
Claro, Rubén, se extendió a 12 municipios lo que era cuestión de ideas, es decir, el presupuesto participativo para llevar adelante, ideas que surgen desde los propios vecinos, ¿no? ¿Por qué se decidió ampliar y hacia qué rubros?
Bueno, como tuvo éxito en los periodos anteriores, ya es la sexta edición en algunos municipios, lo que pensamos es expandirlo a los demás municipios. 12 de ellos ya tomaron la propuesta. Y sí, son propuestas que tienen que ser mínimo 5 vecinos, que presentarla al Consejo y después la misma comunidad es la que vota. Igual para el año que viene, 27 y 28, va a haber otra propuesta, que ahí lo van a tener que presentar los municipios mismos, no solo los vecinos, a iniciativa de temas que traigan los vecinos, para también tener otro espacio de fondo participativo municipal.
Claro, claro. Se ejecuta en este año, ¿no?
Lo del costeando ideas y este fondo sí, se ejecuta este año, y el otro es a partir del 2027 y 2028.
Bueno, y un hecho particular a nivel institucional y político se dio en la Intendencia de Canelones y la Junta Departamental, porque la Junta precisamente reintegró los fondos que sobraron de distintas acciones de la ejecución presupuestaria del periodo pasado en unos 33 millones de pesos a la Intendencia, pero no a las arcas generales, digamos, sino a un fin específico, que se combata de alguna manera el déficit hídrico crónico que está teniendo en la última década el departamento de Canelones, que es difícil de revertir, más allá de las lluvias que han caído, que siguen con el problema en las napas más bajas, sin resolver, y con 200 familias sin acceso al agua potable en sus predios, en los predios de repente donde habían vivido sus abuelos, sus padres. Están siendo asistidos por OCE, de hecho, ¿no? Este problema del déficit hídrico no se limita exclusivamente a una época del año. Ya, como les dije, es crónico, se viene arrastrando y se ha instalado casi de manera irreversible para estas familias. Pero también es un problema para la producción en general. Así que por eso, como además la Junta Departamental, a través de sus distintas comisiones, fue la receptora de los reclamos de los vecinos, de las quejas, de la preocupación, bueno, decidieron que ese dinero que se ahorró de repente en viajes que no se hicieron o en infraestructura que ya estaba reparada o pintada y no necesitaba más mantenimiento, bueno, redistribuir esos fondos, reintegrarlos y que vayan para esos fines. Hablamos con el presidente de la Junta y por qué se tomó esta decisión.
¿Cómo se logra? Primero es por el cuidado y la buena administración que se da por parte de los presidentes de la Junta Departamental, que son los que hacen uso de esos dineros para la institución, son los ordenadores de gastos. Y bueno, ese cuidado de ese recurso de la Intendencia lo que genera es que nuestro presupuesto quinquenal de la Junta Departamental sobren estos dineros y lo podamos reintegrar con un proyecto específicamente que en este caso fue el proyecto del déficit hídrico en zona rural.
Claro, uno puede suponer, 33 millones de pesos es una suma importante, sin duda. Ustedes no tienen una tarea directamente remunerada. Es decir, podría suponerse que no se utilizaron para determinados fines, digamos. ¿Fue el caso? ¿Qué no se hizo?
No, en realidad no fue el caso, porque es más, hemos hecho pila de cosas. Ahora estamos finalizando un proceso de obra donde se le hizo un cambio 100% a la Junta Departamental. Cuando ustedes anden por acá van a ver que el cambio es notorio, se invirtió en eso. Simplemente son dineros cuidados, bien utilizados ese recurso, donde, bueno, se logran devolver estos 33 millones de pesos. El trabajo de la Junta Departamental nunca paró, nunca dejó de funcionar, siempre se invirtió en lo que se necesitaba, y esto nos da que en los 5 años nos sobró este dinero y lo estamos volcando a desarrollo rural.
Claro, ahora cuando te referís a esa mejora de gestión, porque es que es, por ejemplo, en el sistema de compras, en los ahorros, en insumos, en energía, en transporte, ¿cuáles son los ítems? Capaz que es un poco más para un contador específicamente, ¿no? Pero tiene que haber una lista de esas cosas, ¿no?
Sí, los ítems son muchos. Primero es eso lo que voy a decir, el valorizar y por ejemplo, hacer las compras relacionadas a los precios, que muchas veces no sean precios elevados, que sean precios más bajos, optimizar recursos, sobre todo a nivel combustible. Como ustedes saben, los ediles tienen reintegro de combustible para poder moverse en el departamento. no se utiliza en su totalidad. Bueno, eso es parte también de esos recursos que se reutilizan, y después optimizando algunos gastos que se cuidan, pero no mucho más.
Bueno, y el destinatario fue la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, que es la que está poniendo en ejecución de alguna manera todos los planes de mitigación para el fenómeno de la sequía última y adaptarse sobre todo a las que van a venir, porque es un hecho que van a venir y ya se están registrando de manera crónica, como les dije al principio. Gustavo González nos contó cómo se está ejecutando y cuán bien viene este dinero para poder seguir desarrollando esas acciones.
Se va a usar efectivamente en acciones que tienden a resolver un montón de problemas. Digo, lo primero de todo, agradecer y reconocer la coherencia que ha tenido la Junta Departamental en identificar este problema desde ya hace tiempo. Cuando nosotros presentamos el presupuesto, estuvimos hablando precisamente de esto, así que una satisfacción enorme. Se despliegan una batería de medidas aparejado a esto. Desde la última, ya en el periodo anterior, un fideicomiso por el agua que permitió adquirir inclusive herramientas para poder mejorar la situación de los tajamares, reservorios de agua. Se hicieron una infinidad de cosas. Nosotros tomamos parte de este trabajo a partir de este periodo, y bueno, en este periodo en particular, esta sequía, si no fue bien, no fue tan grande como la del 23, se entregaron 4.200.000 litros de agua, basado en un protocolo propio, más lo que Gestión Ambiental junto con OCE entregó para consumo humano. Y bueno, todo eso se sistematizó, toda la información, y tenemos un diagnóstico más que acabado. Ya no vamos tras un diagnóstico, sino que vamos tras de soluciones a esas 220 y pico de familias que tienen problemas de agua en el predio. Estamos hablando de población rural, no solamente de productores, y bueno, en ese sentido han habido una cantidad de acciones. El Ministerio largó un llamado a través de IGEGRA, otro desarrollo rural, y queda en el medio ahí una brecha de pobladores rurales que no postulan a esos emprendimientos, y algunas otras situaciones por resolver. Y bueno, ya veníamos trabajando en eso. Nosotros estamos en este momento ejecutando 40 pozos semisurgentes en el departamento. Estamos con la entrega de hidrosilos. Bueno, eso con estos dineros se va a reforzar, va a continuar. Nosotros insistimos en la cosecha de agua de lluvia y en el almacenamiento seguro. Por eso es esto de los hidrosilos, más las acciones para juntar agua hasta de los invernáculos.
Y hasta aquí, amigos, este punto de vista Canelones en La Mirada País. Con el gusto de siempre, los espero la semana que viene.